Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este martes, día 14 de octubre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos es hablar con nuestro compañero Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Bueno, ¿cómo tenemos esta semana rara? Que es una semana rara marcada evidentemente por la inauguración de las Edades del Hombre.
Sí, además rara porque empezamos de martes pero parece lunes, después de este fin de semana con el festivo de la jornada de ayer, con la desubicación, ¿no? Que podemos tener unos más y otros menos. Yo estaba convencido de que era lunes y ahora me he dado cuenta que es martes. Bueno, una locura de semana. Y como tú bien dices, hoy tendremos dos temas centrales en nuestro informativo. Uno, que no se lo quiero pisar a María José Salvador, pero que va a ser tema centralísimo en nuestro informativo, que es la celebración de Ecocultura durante el fin de semana, viernes, sábado, domingo, un auténtico éxito, en torno a 20.000 visitantes en una feria que está consolidadísima en el calendario de todos los amantes de este tipo de agricultura ecológica dentro de Ecocultura. Luego te contarás seguro sobre eso María José Salvador. Y luego otro tema, como bien decías, las Edades del Hombre, porque en las últimas horas conocíamos ya la fecha de inauguración. Sabíamos que iba a ser en este mes de octubre, pero no teníamos fecha concreta, a la espera de que la Casa Real dijese cuándo podía o no podía acudir algún representante de la Casa Real para darle mayor enjundia a la celebración, a esa inauguración de las Edades del Hombre. Finalmente va a ser este jueves en la Catedral, y lo va a hacer, si nada cambia, este jueves 16 de octubre, lo va a hacer, si nada cambia, sin representación de los reyes, porque tienen la agenda repleta. Parece que Felipe VI está en Perú, que la reina de la Doña Leticia está en Roma, y yo creo que después de muchísimos años, porque yo siempre recuerdo la inauguración, ¿sí?, de las Edades del Hombre con alguna representación de la Casa Real, ya sean los propios reyes o en los últimos años también incluso Doña Sofía, que también acudía la reina emérita a alguna presentación, como pasó en Toro, por ejemplo, en Aqua. Bueno, pues parece ser que en esta ocasión la Casa Real va a pasar un poquito de puntillas de lado, va a dar de lado a la inauguración de las Edades del Hombre. Que, a ver, que se va a inaugurar igual, que va a ser una muestra igual francamente atractiva para el turismo, pero es verdad que la presencia de los reyes, de uno o de los dos, siempre le da una atención y un foco mediático a nivel nacional bastante mayor. ¿Que no van a estar? Bueno, pues tendremos que compensarlo de otra manera. Insisto, este jueves en la Catedral se va a presentar de manera, o se va a inaugurar de manera oficial, esa muestra de las Edades del Hombre, que nos va a llevar los próximos meses hasta, creo que ese domingo de Resurrección, cuando cierra sus puertas. Y con la idea de que no solamente sea una gran exposición de arte sacro con las mejores piezas que tenemos en Castilla y León y también en parte de España, sino también con la idea y con la aspiración de que sea una muestra que ayude a dinamizar, a potenciar el turismo no solamente de Zamora capital, sino de toda la provincia. Pero la noticia es esa, Juanma, con Monseñor Luis Argüello y con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como principales espadas de esa inauguración el jueves en la Catedral a las 12:30 de la mañana. Es la novedad que tenemos en las últimas horas de cara a las Edades del Hombre.
Bueno, pues, hombre, yo no sé cómo va el tema este de lo de la Casa Real, pero entiendo que están solicitadísimos en todas partes. Es verdad que estamos acostumbrados a que siempre venga alguien, pero vamos, yo tampoco. Es decir, ya he oído alguna voz, alguna crítica. No creo que sea para eso, porque siempre han estado. Es decir, entonces me imagino, yo hago evaluación continua, ¿no? Es que parece que estamos buscando siempre motivos para criticarlo todo, ¿no? Yo le doy menos importancia de la que podría parecer. Seguro que la voluntad era otra, pero claro, yo que pobre de mí, hago una tarea tremendamente modesta y mi agenda hierve. La tuya me consta que también, pues imagínate estas personas. Entonces, lo digo para quien ya enseguida dice, porque mira que no vienen, tal. No creo que sea como para eso, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, hombre, a mí me gustaría que hubiesen venido, lógicamente, como a todos, porque al final también le das importancia a la muestra, a la feria, bueno, a la muestra de las Edades del Hombre, y siempre han estado. Que llevan desorganización muchísimas semanas detrás de ellos para que dé una fecha. Pues si había que retrasarlo, aunque fuese una semana más, pues a lo mejor había que haber esperado. Es que no sé quién ha puesto más de su parte o menos, pero yo creo que una inauguración de las Edades del Hombre sin presencia de la Casa Real, a mí se me va a quedar un pelín coja, sin que sea necesario,
bueno,
pero...
no sé, a lo mejor yo es que con la edad quizá siempre intento buscar lo bueno. Yo confío en que haya alguna visita importante y en ese momento no es en la inauguración, pero bueno, se le da un pico de relevancia al tema. Yo confío en que eso ocurra, ¿eh?
No, espero que sí, ¿sabes? Espero que sí.
Bueno, pues vamos a hablar del tiempo y del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, a intervalos nubosos puede haber alguna nube de evolución y estas nubes acompañadas por algún chubasco disperso, sobre todo en zonas de montaña y más bien cuando vaya avanzando bastante el día, a media tarde más o menos. Las temperaturas sin cambios, localmente ligero descenso en las mínimas, vamos a 4 grados en Zamora y en Toro, 23 en Benavente, 22 en Puebla de Sanabria, ahora tenemos 18 grados con viento variable, predominio del noreste flojo en general. Mañana suben un par de grados las máximas y vamos a estar así hasta el domingo, que bajan a 25. Mira, ya te digo, cascada de Sotillo, embalse, da igual el orden. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
No fue un fin de semana bueno, Juanma, para el deporte zamorano, porque los primeros espadas de nuestro deporte cayeron en sus partidos. Para empezar, el Zamora el domingo, que caía 2-3 frente al Real Avilés, se ponía dos veces por delante, primero 1-0, después 2-1, pero otra vez, como ante Tenerife, perdía puntos en el tramo final. Iba ganando 2-1 el Zamora, con goles de Eric Ruiz y de Quique Márquez. En el 88 empataba el Real Avilés y en el 95 marcaba el 2-3 el Avilés. Por tanto, otros puntos que vuelan. El Zamora, que se coloca en la zona media de la tabla y que se presenta el próximo domingo a las 12 en el Toralín con urgencias para medirse a la Ponferradina. También perdieron en baloncesto el CB Zamora en casa frente a Orense y el Club Deportivo Zamarat en casa de el Celta Baloncesto. Y bueno, y también perdía el Club Deportivo Villalarbo, lo hacía ante el Santa Marta de Tormes. La verdad que fueron 4 partidos, 4 derrotas para los principales espadas de la provincia. Solamente salvó la cara de los equipos y de los clubes gordos el Balomano Zamora, que ganaba ante el filial de Ademar de León en el Ángel Nieto. Así que es un fin de semana con bastantes más sombras que luces y hoy, aunque sea martes, Juanma y amigos oyentes, vamos a tener programa de lunes, es decir, vamos a analizar y vamos a dar los resultados del fin de semana, porque ayer no tuvimos programación para contar cómo le fue al Deporte Zamorano, y vamos a analizar ese Zamora 2 Avilés 3 y cómo deja de tocado al equipo de Juan Sabas y al propio Juan Sabas. Entonces luego lo comentaremos a partir de las 3:25 en el tiempo de deportes.
Perfectamente. Ángel, luego charlamos otro ratico. Un abrazo.
Muy bien, hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, yo también me alegro, Juanma, muy buenas. Muy buenas, hombre.
Cuéntame cosas.
A ver, pues a las 2:50, es que parece que es lunes.
Sí.
Y no, es martes y voy a hablar de ecocultura, aunque cerró sus puertas el domingo. Además, bueno, como siempre, con éxito de público, de ventas, la gente la verdad es que estaba muy contenta. ¿Fuiste por allí?
Sí, hombre. Eso es perceptivo. Y esta vez me ceñí a mi presupuesto, ¿eh?
Yo no. Que lo sepas también.
Es que, hagas eso, ya te digo, que dirá la gente. Pero, hombre, ¿para qué vas a ahorrar ahí? No, es que hay que... Los que ganamos poco dinero tenemos que ceñirnos a presupuestos. Te dan ganas de coger un montón de cosas de todo.
Sí, porque había unas cosas más buenas... Lo que pasa que este año, aunque han pasado pues, cerca de unas 20.000 personas, la verdad que había muchos acontecimientos y como era el puente y hacía tan bueno, pues, pero bueno, después por las mañanas parecía que estaba un poco más a lo de, por ejemplo, a lo de la paella, muchísima gente, eso sí que es cierto. Y bueno, después también hablaré de temas relacionados con la Junta, que hay un formulario ya disponible para que la gente pueda solicitar para tener comida para el ganado con el tema de lo de los incendios. Y bueno, eso es fundamentalmente, principalmente, de lo que voy a hablar después a las 2:10, Juanma.
Me parece muy bien, perfecto.
Así que eso te cuento.
Un besico.
Que te vaya bien.
Adiós,
igualmente,
María.
Adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Es que cuando, entre pitos y flautas, programación reducida que tuvimos un par de días la semana pasada, luego el festivo trasladado ayer, a mí me descogorcia todo el planteamiento que tengo. Entonces tengo luego que apegotonarlo todo como puedo, porque, por ejemplo, ¿sabes que yo siempre, con estas palabras que se inventan en las instituciones públicas, no te las voy a repetir todas, siempre hago alguna crítica, pero bueno, entiendo que de alguna manera hay que llamarlas, y si a la gente le parece que eso tiene una mejor penetración y que se comprende mejor, nosotros apostamos también por ello. Una de las citas importantes que ha habido en los últimos días fue el primer encuentro de ciudades en renaturalización, que bueno, es una manera rebuscada de decirlo, pero sabemos lo que significa, ¿no? Participaron una decena de ciudades, y vamos a escuchar lo que comentaban el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y la coordinadora de ciudades de la Fundación Biodiversidad, que se llama Victoria Pérez.
Es un proyecto que yo creo que está mejorando mucho la ciudad de Zamora, y hoy es un día de encuentro entre las ciudades que tienen este proyecto, tanto en la primera convocatoria como en la segunda, y de lo que se trata es de poner en común cada una de las ciudades los proyectos concretos que está haciendo en su ciudad, las dificultades que ha tenido, que hay dificultades, y cómo esos proyectos pues están mejorando sin duda la vida de las personas y la sostenibilidad de las ciudades. Las ciudades que participan son Gijón, Soria, Santander, la Universidad de Oviedo, Valencia, Ponferrada, Torrelavega, Segovia, San Sebastián de los Reyes y Zamora. Además, en Zamora, pues como he dicho, la Fundación Personas, la USAL, que también colabora con el proyecto, y bueno, pues se trata, como digo, de poner en común todas estas situaciones que hemos tenido. En el caso concreto de Zamora, bueno, es una subvención de aproximadamente 3 millones de euros las que hemos recibido para hacer proyectos en Valorio, plantaciones, renaturalización de alcorques, pantallas verdes en la calle Villalpando. Muchos de ellos se están ejecutando todavía en estos momentos. El plazo acaba el 31 de diciembre y tenemos todavía a última hora pues bastante proyectos en ejecución. Jardines verticales y pérgolas renaturalizadas, infraestructuras verdes en Vista Alegre, etcétera. Son 20 proyectos que al final pues prácticamente todos los hemos conseguido. Como ha salido en los últimos días, bueno, hay uno que puede estar dudoso, que es el tema de la muralla. Pero sí quiero decir en el tema de la muralla que al final lo va a hacer el ayuntamiento. Si no podemos hacerlo con este proyecto, sí lo haremos el año que viene. Las dificultades que ha tenido, una de las cosas que hablaremos después en las mesas redondas, las dificultades que ha tenido, bueno, pues es un proyecto que intenta renaturalizar una zona importante de la ciudad con el fondo de la muralla que hemos descubierto en la Avenida de la Feria, pero que choca, entre comillas, con el patrimonio que hemos encontrado a la hora del derribo de los edificios, donde hay atarjeas, donde hay canalizaciones de agua antiguas, y es un tema que tiene que ver el servicio de patrimonio. A veces combinar lo que es un proyecto de renaturalizar una zona y conservar el patrimonio, que los dos objetivos son del Ayuntamiento de Zamora, por supuesto, y del servicio de patrimonio, pues a veces es difícil. Eso ha demorado en el tiempo. El proyecto lo vamos a hacer y lo vamos a ejecutar el año que viene con toda seguridad, si no podemos hacerlo en parte este año porque hay tres fases. Bien, parte de ese dinero también hay que decir que se ha llevado a una infraestructura verde que vamos a hacer en Vista Alegre, detrás del Leroy Merlin. Hay una hectárea de terreno que antiguamente intentó ser una zona ajardinada, que nunca lo fue. Ahora va a ser una zona renaturalizada con este proyecto. Es una hectárea, es mucho terreno, es decir, que se deriva ese dinero en parte, como digo, a la zona de Vista Alegre. Y en el tema de Valorio, que también lo quiero sacar porque a veces chocamos y chocan estos proyectos con temas de opinión pública. El proyecto de Valorio, que es un tratamiento de gestión forestal y tratamiento selvícola y yo creo que de acondicionamiento de una zona muy importante de la ciudad, 50 hectáreas, bueno, pues al principio sabéis que hubo muchas polémicas, porque si los árboles, que se abrían caminos, que se abrían muchas talas. Bueno, al final se ha demostrado que lo que se hace en Valorio es una gestión forestal buena y que se necesitaba desde hace decenas de años. Yo creo que los incendios de este año han demostrado que lo que estamos haciendo allí, con un bosque que tiene una antigüedad de 60, 70, 80 años, los árboles, muchos de ellos, en malas condiciones, lo que se está haciendo, abriendo caminos para que entren camiones de bomberos, para que entre maquinaria que de otra manera no podría entrar, se está demostrando, digo, con los incendios de este año, pues es una opinión pública, yo creo que ha ido variando con el transcurso de las semanas y de los meses, y lo que empezó siendo un tema polémico es un tema aceptado 100%.
Ya casi finalizando, el proyecto Renaturaliza en la ciudad de Zamora, y una de sus líneas de actuación es difundir las características del proyecto y sensibilizar a la población sobre los impactos que los procesos de renaturalización tienen para la ciudadanía en materia de recuperación de la biodiversidad, incremento de la cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos, de la infraestructura verde y la lucha y adaptación de las ciudades en el entorno frente a los efectos del cambio climático en entornos urbanos. En este contexto, hemos querido reunir en Zamora a ciudades que se encuentren transitando o que hayan completado ya la transición hacia la renaturalización de sus infraestructuras verdes.
Lo ves, ha pasado otra vez, que he tenido que aprender.
Dentro del proyecto Renaturaliza, que llevamos a cabo, como sabéis, junto con la Universidad de Salamanca, la Fundación Personas y el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del PRTR con la financiación de la Unión Europea, presentamos hoy el primer encuentro de ciudades de renaturalización, que tiene como objeto acercar a la ciudadanía las oportunidades y los retos en los procesos de renaturalización urbana. Este primer encuentro de ciudades en renaturalización se realizará en el campus Viriato de Zamora los próximos 9 y 10 de octubre y en él participaremos 10 ciudades españolas que estamos realizando procesos de renaturalización, lo que supone una oportunidad para conocer de primera mano qué se está realizando en materia de infraestructura verde en otras ciudades de nuestro país. Dentro del proyecto Renaturaliza tenemos todavía en marcha muchas actuaciones. Está en marcha pues la renaturalización del Muro Verde de la Perla. Estamos finalizando el tratamiento silvícola de Valorio. Se iniciarán próximamente los trabajos de renaturalización del bosque. San Bernabé también está previsto finalizar a finales de mes. La parcela de Vista Alegre está adjudicada y también comenzará en este mes. Doctor Fleming está en ejecución. Os estoy diciendo las que están en ejecución, ¿vale? Pantalla Verde de Villalpando en El Bolón está en ejecución. Los jardines verticales, como tú has dicho, están en ejecución. Espacios microdiversos está en ejecución. Alcorques con vida está en ejecución. El huerto urbano de Valborrad se está remodelando. Está adjudicada la contratación para la retirada de las especies de ailanto, que han aparecido unos 70 árboles y unos 100 y algo arbustos. Y también está en ejecución la conexión con el antiguo vertedero de la Iniesta. ¿Cuáles no vamos a poder realizar? Pues el cordel de Molacillos no lo podemos realizar porque se ha detectado un vertedero ilegal en la zona renaturalizada dentro del área de policía de la Confederación Hidrográfica del Duero. Y la muralla, bueno, pues hemos tenido ciertas dificultades, tanto internas por personal que se ha ido a educación y nos hemos quedado sin arquitecto, pero aunque no la podamos ejecutar, lo que vamos a hacer es avanzarla todo lo posible para que los proyectos estén ya pasados por patrimonio.
ver cómo está nuestro pajarico, que aunque ayer fue fiesta trasladada, también tiene vidilla, ¿no? ¿Aún tienes dudas sobre si puedes beber o no agua del grifo? Pues vamos a ver. Claro que puedes y debes beberla por salud, comodidad, por su alta calidad, sostenibilidad y por el medio ambiente. El agua de Zamora cumple todos los estándares de calidad. Consume agua del grifo, consume agua de Zamora. Acuona, contigo.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Última entrega de la presentación del libro La Milla Románica de Miguel Ángel Hernández y Luis Pablo Ríos, en la que también interviene Paula Conte, que es de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.
La verdad es que patrimonio es riquísimo, el de Zamora. Podéis estar todos los zamoranos bien orgullosos, porque la verdad es que es increíble. Y esta forma, en esos buenos diseños que lo ha hecho Luis Pablo y cómo lo cuenta Miguel Ángel, la verdad es que, bueno, pues es de estar muy orgullosos de pues esta nueva publicación, que es un regalo, pues, bueno, pues que por eso estáis aquí, ¿no? Pero bueno, creo que vamos bien de tiempo y si queréis conversar un pelín, algunas preguntitas, si queréis hacer algunas curiosidades, algunas inquietudes que tengáis, pues es el momento de comentarlo aquí.
Hay algunos listados de iglesias, claro, depende cuántas había, depende también en qué momento estemos hablando, porque hay iglesias que no han desaparecido antes de ayer, que han desaparecido en la Edad Moderna, por ejemplo, y otras han desaparecido ya en la Edad Contemporánea. Entonces yo el número exacto no te puedo decir, pero hay uno coge el libro de Piñuela, por ejemplo, que es un libro conocido quizá por muchos, y ahí vienen dos listados de iglesias pues muy extensas, pero vamos, el número exacto de iglesias no te puedo decir. De todos modos, no todas las iglesias que vienen en esos listados eran románicas, cuando hablamos aquí de la Milla Románica, porque claro, hay templos que se construyeron durante la época románica, algunos se reedificaron, por ejemplo, el más significativo, pero hubo muchos, es el de San Andrés, que está reedificado totalmente en el siglo XVI, pero bueno, también San Antolín románico le queda muy poquito, o Santa Lucía, pero ha habido otros templos que se han edificado como este en otras épocas, como en el barroco, esta iglesia en la que estamos, que ahora es un salón de actos, pero que se construyó pues mucho después. Entonces, cuando hay esos listados de tantas iglesias, había iglesias románicas y otras que no lo eran, ¿no? O sea, que no todo era románico, claro.
¿Cómo se concibieron esas cinco rutas urbanas que complementan el itinerario principal?
Eso, pues, como os ha contado un poquito Miguel, salen de él, de sus rodillas machacadas. Él salía a correr, era un tipo muy, muy deportista y pues llega un momento que no puede salir a correr, pero se da cuenta que puede caminar. Y entonces le da por coger su reloj, ir midiendo arriba y abajo y luego en su cabeza unir iglesias, puentes, porque es verdad que solo hablamos de las iglesias, pero tenemos puentes, tenemos puertas pocas ya, pero sí que hubo, y en las rutas, las aceñas que estáis viendo ahí, una fotografía y una recreación de las aceñas de Olivares, que es otra maravilla que tenemos. Y bueno, pues él empieza a trabajar y en un principio esto iba a ser la Milla Románica. Con un poquito de introducción del románico, pero al final, pues claro, nos daba pena que estas rutas, que con sus mapicas y sus cosas ahí, pues nos daba pena que no pudieran entrar a formar parte. Y eso al final, pues él hizo el mapa
Bueno, hizo el mapa horrible, un mapa que, perdón, que hizo unos mapas, y luego al final le dimos forma con, porque claro, es difícil, porque estos edificios no se ajustan al mapa de la época y... Una cosa, ¿puedo decir una cosa? Sí. Se nos quedó en el tintero una curiosidad, que está en el tintero, voy a contar lo de la orientación de las iglesias románicas. Es está hecha adrede. Sabéis que el ábside se orienta hacia el este y que todos sabéis que se dice la luz es por donde amanece. Sabéis que hay iglesias de nuestros pueblos que en un momento mágico de un equinoccio entra la luz por una ventanita del altar y pega justo en el capitel. Eso está hecho adrede, ¿eh? Que aunque fuera la Edad Media no eran tontos, o sea, que ya veis que las iglesias siguen ahí en pie y han tirado un tiempo. Queríamos haber puesto, aquí veis una rosa de los vientos, pero claro, eso está hecho a tiralíneas. Veis el este en el ábside, al mediodía, que es cuando está dando siempre la luz, la mayor parte, y fijaros, el nacimiento del sol, el nacimiento del día, y en el oeste se representan las escenas del juicio final, cuando el sol se pone, o sea, que esto lo hacía gente que sabía muy bien lo que hacía. Y en el norte, en general, aunque nosotros tenemos nuestras... No suele dar el sol. Estamos hablando de norte... geográfico, que no es lo mismo que el norte magnético, porque una cosa es lo que nos mide la brújula. Y entonces hemos visto, hay unos estudios que Miguel me pasó muy interesantes de dos personas que han analizado unos 600 y pico iglesias, y claro, hay muchas iglesias que no se cumple lo que veis aquí. Entonces es súper interesante saber por qué no se cumple, por qué no pudieron hacer a lo mejor la catedral, porque de Zamora decías que solamente la que más orientada está... Santiago el Burgo, dijiste... hay que estudiarlo. Entonces, fijaros, esto mismo que se puede aplicar a la... O sea, el poner las entradas, la rosa de los vientos y todo eso, pues eso al final, esos paseos de Miguel derivan en esto, derivan en ver estas cosas, hago un paseo, veo esta iglesia y tal, y así fue Paula como él se le ocurrieron muchas cosas. Porque luego...
Vale, veo que la siguiente publicación será orientaciones de las iglesias y otras curiosidades. A ver, ya creo que está ya.
No, trabajando en ello. A lo mejor no.
Y Miguel Ángel, aunque es difícil, pero si tienes que recomendar o si tienes que empezar a recorrer esta milla, ¿por cuál empezarías?
Por el principio.
¿Qué es?
Bueno, tenemos puesto Santiago del Burgo para terminar en la catedral. La ruta salieron, bueno, por estos paseos, pero claro, es que me quedaba un poquito dolor en el corazón tener una milla románica para, entre comillas, vender la ciudad de Zamora y el románico de Zamora al exterior, claro, sin incluir a Santa María de la Horta, que es una maravilla, o a Santiago el Viejo, o a San Esteban, en la que me parece que es muy interesante, aunque esté cerrada y un poco desvencijada. Entonces... había que incluir las murallas también, me parecía que era necesario incluir otras rutas. Entonces, claro, han salido 5 rutas porque es mejor tener muchas rutas para que cada uno haga la que crea que puede hacer. El visitante que viene a Zamora a veces solo viene un día y bueno, pues a lo mejor hace la milla y una cortita, y nosotros podemos ir haciendo pues en distintos días distintas millas, que no hacer una que al final acabe uno saturado, porque ahora son 13 kilómetros, como habéis visto, más la milla. O sea, es un recorrido pues extenso.
Bueno, pues altamente recomendable recorrer esa milla. A mí me encanta esa ruta anticolesterol que nos proponen estos dos autores, uno de ellos, por supuesto, amigo que ya lo conoces, Miguel Ángel Hernández. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García de la Granja. We'll be right back.